Ser podcast.
A ver si lo digo.
Venga.
A ver si lo digo de corrido, quiero decir. Decirlo creo que lo voy a decir. Armand Anjaumà, Íñigo Espinosa, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Ana Morales, Luis Piedrahíta, Juanma López Iturriaga, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Rafa Gómez, Toni Suárez y Mec.
Yo me aburro.
¡Vais pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
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 Y si por pagar en efectivo los tickets, los gastos de representación, hay que pasar por un tribunal, creo que tiene que pasar por aquí media España.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exagerado todo un poco.
Tiempo de exacerbados, efectivamente. Greguerías pendientes. A ver, candidatos.
Tú eliges, tú eres el jefe.
Va, Iturriaga, va.
Muy bien, muy bien.
Mira que estaba ahí echando una cabezadita.
Casual, casual.
Venga, no paso. Greguerías, vamos, hombre.
¡Aupa y vamos! Y empezamos las greguerías con Topo, que identifica cierta tendencia informativa.
Llevamos ya años que las noticias consisten básicamente en gente de derechas diciendo chorradas.
Ahora una charla familiar con Ado Out.
¿Qué tal tu primera clase de inglés? ¿Qué aprendiste? Que dedo se dice Juan.
¿Cómo? Más de idiomas, adaptación personalizada que hace H de una célebre cita latina.
Mens regulinci incorpore chuchurrido.
Eso me ha gustado, Mario.
Eso sí, Mario.
Sí. Lo he pillado. El majara de turno señala algo que hacemos todos los conductores del mundo.
Conduciendo, buscas un número de calle, no la ves bien y bajas la música. ¿Sabes de lo que te hablo?
Y acabamos a ver, la publicidad puede generar mala conciencia. Un ejemplo nos lo da Topoesfera.
Ah, vivo con el sentimiento de culpabilidad cada vez que echo una gota de Fairy en el estropajo. Sé que con esa gota en Villarriba fregarían todos los platos de una paella de 200 personas, los cubiertos de la cena de la gala de la ONU y un ñu, y yo dos vasos y una sartén.
Crecí pensando que solo el billete me daría mi respeto. Que un hombre que no tiene pa' gastar no es un hombre, solo un muñeco.
Que siempre te van a sobrar amigos y ni se diga mujeres cuando abunden los diamantes. El que brilla más mi cuello que Las Vegas, me piden que cambie.
4 años y medio ya sin música nueva de Zetangana, al margen de una colaboración esporádica. No, esta no es nueva, ¿eh? Desde febrero de 2021, cuando se publicó el madrileño, su último disco, al que pertenece esta canción, Cambia, en la que colabora con Adriel Favela y Karin León. Le pudimos ver el año pasado en la gran pantalla con la guitarra flamenca de Gerai Cortés, su primera película como director. Y ahora le veremos en un libro, no escrito por él, ¿eh? Un libro sobre él. En el mes de noviembre llegará a las librerías Zetangana, del rap crudo al Alfombra Roja, editado por Cultrum y escrito por José de Montfort y el periodista musical Joan S. Luna. A ver si esto le anima a sacar, aunque sea, algún temita.
¿Y los 15 segundos de gloria para quién hoy, Lidia Ramón?
Pues hoy son para Rosalía, que es justo el caso contrario que lo que nos contaba Mario, porque está revolucionando las redes sociales con pequeñas pistas que nos va dejando sobre lo que parece su nuevo álbum. Todo empezó con la imagen de una partitura que subió a Instagram y que sus fans no han tardado en interpretar. Suena así.
Precioso.
Sonaría.
Sonaría, sí.
Debería,
bueno,
sonar.
No tenemos, no tenemos ese audio, no pasa nada. Os lo cuento, era una chica interpretando esa partitura con un violín. Está todo el mundo revolucionado. Rosalía, además, le ha dado me gusta. Entonces puede ser que ahí tengamos una pista. Y lo que ha hecho después es que ha cambiado su imagen de perfil de Instagram por la de un destello de luz, que además ha publicado un mensaje en X que dice Lux. Se especula que puede ser el nombre del álbum. Pero es que además hoy en las pantallas de Callao ha aparecido la imagen de lo que parece que va a ser la portada de ese disco.
¿Y si le da por cantar en latín? Callao aquí en Madrid. De Callao,
aquí, ¿no? De Callao aquí en Madrid.
Aquí en Madrid, ¿no? Sí, de Callao aquí en Madrid. Bueno, no nos preocupemos. Sí que tiene música el personaje del día, que es José Luis.
José Luis.
Ábalos. Se ha presentado sin abogado ante el Tribunal Supremo solo, como dijo el mismo Ábalos en aquellas frases suyas que pedían mármol.
No tengo a nadie detrás ni al lado. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria.
Puede haber mayor dolor que no tener secretaria. La cosa pintaba difícil hoy, pero al final el juez ha decidido que Ábalos no vaya a la cárcel, sino al karaoke. Ha quedado en libertad José Luis Ábalos, a pesar de que el juez ha mostrado su estupefacción, su estupor, dice el juez, porque el exministro mantenga el acta de diputado. Fue ministro, fue número dos en el PSOE, fue la persona de confianza de Pedro Sánchez y manejaba dinero de oscura procedencia que se gastaba en putas escogidas por catálogo.
¡Ni que fuera yo Bin Laden!
Pedro Sánchez sostiene que esas actividades de Ábalos no tienen nada que ver con él ni con el PSOE y no detecta responsabilidad alguna de su persona.
Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay, hay mucha gente y la gente muy divertida, bailando, bebiendo y todo muy bien.
Los electores socialistas, los votantes o simpatizantes del Partido Socialista tienen que decidir si se comen este sapo. Es un sapo largo, la principal ayuda la tiene Pedro Sánchez en sus adversarios, que hacen una oposición tan agresiva que acaba motivando que muchos electores de izquierda miren para otro lado.
Veo, veo.
No lo ves. Al final, ese es un cambio en la canción. Es veo, veo, no lo ves. Al final el voto se decide, todos los votos acaban decidiéndose con una pregunta. ¿Cuántas cosas soy capaz de aguantarle a mi partido con tal de que no gobierne el otro, que es una rata inmunda?
Rata inmunda. Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Esto crea también debate en el Partido Popular. ¿Hacemos una oposición agresiva para atraernos a los indignados con Pedro Sánchez a riesgo de movilizar a la izquierda o hacemos una oposición más centrada a riesgo de que Vox se lleve a los indignados?
Pues os vais a tener que apañar.
Esto se ve cada día. Voy a poneros un ejemplo de hoy. ¿Sabéis cómo son las sesiones de control en el Congreso de los Diputados? Sí, sí. Los diputados hacen preguntas al presidente y a los ministros. Lo que quizá no sabe todo el mundo es que estas preguntas están previamente planteadas por escrito. Todos saben qué va a preguntar cada uno. Todos sabían hoy que Santiago Abascal, el líder de Vox, iba a hacer esta pregunta porque ya estaba escrita.
Señor Sánchez, ¿por qué protege usted a los delincuentes mientras abandona y persigue a los españoles honrados?
Pero hay alguien que pregunta antes que Abascal. Y ese alguien es Alberto Núñez Feijóo.
En la España de Pedro Sánchez, si trabajas, pagas. Si robas, cobras.
Y esto lo ha dicho él antes de que lo dijera Abascal, pero sabiendo que lo iba a decir Abascal después. Feijóo incluye en su intervención lo que va a decir después Abascal. Le pisa lo fregado. Feijóo, por indicación de sus asesores, va transformándose día a día en Abascal. ¿Por qué? Porque sus asesores le dicen, es que Abascal va creciendo. Ya saben que eso moviliza a la izquierda, pero en su cálculo la sangría de votos está en Vox. Pedro Sánchez con esto feliz. ¿Por qué está feliz? Porque la manera de que los tuyos miren para otro lado con Ábalos o lo que surja es que el PP se vaya deslizando hacia Vox.
Débiles morales.
Ayer estuvimos dando los datos, de la encuesta del CIS, tú lo comentabas compungido a las 4, Francino. Los datos de la encuesta del CIS sobre simpatías de los españoles hacia el franquismo.
Hay un 21% de españoles que considera que los años del franquismo fueron buenos o muy buenos para nuestro país.
Feijóo piensa, yo tengo que empatizar con estos, que pueden ser votantes míos. Y su planteamiento no es, voy a convencerles de lo que yo pienso, sino voy a convencerles de que yo pienso como ellos. Y entonces hace esas frases campanudas como esta de ayer.
La nacionalidad española no se regala, se merece.
¡Ole!
¡Ole! No consta que nadie esté regalando nacionalidades españolas, pero da igual. Lo importante es hacer frases campanudas, aunque se te puedan volver en contra. Hoy en el Congreso, de los Diputados, ha dicho Feijóo, en España se aplaude al indecente. Y van y le aplauden.
¿Cómo lo hace así, marichoso?
Vamos a escuchar, claro, es un poco... Vamos a escuchar ese momento que es un poco desconcertante.
Rabia de sentir que se castiga al honrado y se aplaude al indecente, señoría.
¡Indecente! Hay que tener pocos reflejos para escribir un discurso encendido en ese momento, ¿no? Es como estar gritando, ¡aquí solo se aplaude a los idiotas! Feijóo intenta quedar en medio entre PSOE y Vox. Con la inmigración suele decir esto.
No somos ni duros ni blandos. Somos firmes y sólidos.
Bueno, ayer sí, ayer añadió otro concepto.
Ni duros ni blandos. Firmes y consistentes.
¿Ves? Ni duros ni blandos. Firmes y consistentes. No se sabe qué está anunciando Feijóo.
Energisil vigor.
Feijóo lleva este planteamiento nini, ni uno ni otro.
Ni es una víctima que no es dueña de sus actos, como afirma el Partido Socialista, ni es un delincuente por defecto, como dice Vox.
Esta estrategia nini la practica Feijóo y todos sus portavoces. Por ejemplo, portavoz del Partido Popular también, Alma Ezcurra.
Ni brazos abiertos ni puños cerrados.
Es un intento de quedar en medio de PSOE y Vox, pero al mismo tiempo se va transformando en Vox, diciendo las mismas cosas que dice Vox.
Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
Isabel Díaz Ayuso, que siempre va un paso más allá de Feijóo, marcándole el camino, ayer citaba a Dios como fuente de autoridad para hablar sobre el aborto, porque si Feijóo busca simpatizantes del franquismo, Ayuso busca simpatizantes de Felipe II.
Y también si se cree Dios para hablar en nombre de la vida, con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad.
Pedro Sánchez, hablando en nombre de Dios, critica a Ayuso que Pedro Sánchez se inmiscuya en los asuntos de Dios como es la vida, la muerte, el aborto, etc. Es lo que está pasando en la política española, más allá de lo que dice uno y otro cada día.
Especialistas secundarios.
Bueno, de vez en cuando ya sabéis que hablamos aquí, nos gusta el tema, ferias medievales, los mercadillos medievales. Sí, sí, sí. Y hablamos de la feria medieval Los Nibelungos. No sé si os acordáis que es un mercadillo de aires medievales, claro. De verdad, auténtico. Nada que ver con lo que vemos habitualmente, que se parece más a un teatrillo de fin de curso. Genaro Raro es el director y creador y fundador también de la feria Los Nibelungos. Genaro, ¿qué
y
tal?
Comendador.
Te gusta más, ¿no?
Hola. Sí, me place más tan insigne título.
Bueno, pues Genaro, comendador de la feria Los Nibelungos.
Oh. Vive Dios que guarde vuestra salud, por eso es precioso. Preciosos minutos que me prestáis, maese Francino.
Tienes mucho que agradecer a Francino porque gracias a él te permitimos que entres aquí en antena. Sí.
Abatir con la mía espada. Joder, por la honra de tan ilustre caballero, no dudéis de la mía lealtad.
Voy a agradecer que dejes de hablar de así, ¿vale? Vuestro mercadillo medieval, para quien no lo sepa, presume de autenticidad. Es decir, en el suelo hay barro, ¿vale? Sí, heces de todo tipo de mamíferos. Hay sacrificios de animales allí mismo. Sí. Hogueras medieval. Con gente dentro. Hay combates. Sin embargo, me dicen que habéis reorientado un poquitito lo que es la línea del negocio. Es que ya no sois un mercadillo medieval, no me asustes.
Sí. Genaro. Somos mercadillo medieval, vale. Sí. Pero tal y como lo tenemos enfocado, pues nos ponen bastante trabas, sobre todo en temas de higiene, de bueno, seguridad.
Las trabas, qué mandonas son las trabas,
Malditas.
Siempre te impiden.
Bueno, muy tiquismiquis, sobre todo con las ejecuciones públicas.
Claro, eso...
Los combates a muerte.
Las justas, todo eso. Ahora mismo ya esto solo lo dejan con los toros.
No lo ven. Desde la administración no lo ven.
Si tuvierais toros, sí.
Claro que sí. Bueno, pero para adaptarnos, además de hidromiel y huesos de santos, pues vendemos smartphones, auriculares...
No, hombre, no. Esto ya lo hacen todos. Lo vuestro era el auténtico medievo, Genaro.
Pues vienes a las mías, porque el medievo no era esa mitología de oscurantismo y de muerte que os gusta tanto vender. El medievo, joder, fue un montón de años, ¿no? Fue una época de grandes avances científicos también, sociales, medicinales. Pregunta a Maese con costrina, ya te explicará.
Sí, no, sí, estoy de acuerdo, sí. Pero de ahí a vender un Huawei va un trecho largo, ¿no?
En un mercadillo medieval cabe todo, habéis estado, ¿no? Pues hay que abrirse, ¿no, Armandrius? Hay que abrirse, por supuesto. Y déjame recordar a nuestros clientes que conservamos nuestras esencias de la época. Eso para amenizar a los visitantes hay música en directo, este le gustará a Maese Marius. Hay una rata que toca el laúd. Y toca la flauta.
Una rata. Me has dicho una rata que toca el laúd y la flauta.
A la vez.
Las dos cosas. A la vez.
La llaman la Bob Dylan rata.
Sí. ¿En serio?
Se engancha la. Sí, sí, de hecho, canta igual. ¿Canta? Tiene la misma voz. ¿Qué? Sí, canta, claro que canta.
Canta igual, escúchala, que Bob Dylan. A ver.
Escucha.
Esta es la rata tocando la flauta y la laúd a la vez.
Sí, sí. Ahora canta.
Ahora canta.
Por favor, un respeto, ¿eh?
Joder, es puro talento. Es todo talento. Tiene que ser un espectáculo ver esa rata tocar.
Es un espectáculo.
Qué maravilla. Sí,
sobre todo porque, bueno, la rata pesa 9 kilos. Joder. Es una hermosura. El medievo eran así. A pesar de la sarna.
Qué rata, que seguro que tiene. A pesar de la sarna.
Pero no se le nota. Se le ve jolgoriosa.
Hemos de decir una cosa, que sois feria itinerante, como todas las ferias. ¿Dónde estaréis este fin de semana?
Pues aquí.
¿En Madrid? Qué bien.
Aquí, Madrid.
Sí, en Callao. Sí. Ahí. ¿En Callao o en
no, Puerta de Sol?
Puerta de
han
Sol.
Retirado,
Sol. Han quitado
han
los toldos.
Los toldos, claro. Y de Puerta de Sol. Y el alcalde Almeida, que parece un poquito del medievo, ¿verdad? Es de la época. Nos ha invitado y allí estaremos. Claro,
bueno,
que
pues
sí.
Este fin de semana estaré en Madrid. Por cierto, que en los anuncios de la radio se recuerda algunas de las ofertas semanales que presenta la Feria Medieval.
Los Nibelungos Feria Medieval. Próximamente en tu ciudad. Los Feria Medieval. No os perdáis las ofertas especiales de la semana.
Barril de hidromiel Normanda, un saquito de moneda. Dos saquitos de moneda, tres barriles. 12 sacas de trigo por tan solo dos niños sanos. Sudario seminuevo, solo tres difuntos por una moneda de cobre. Feria Los Nibelungos, el medievo en tu regazo.
Próximamente en tu ciudad. Genaro Raro, un placer haberte tenido aquí, bueno, con nosotros.
Al albur de las sombras parto con mi montura, no sin dar gracias a Dios por vuestra aventura.
¡Ole!
No sabe ni lo que ha dicho.
A mí me gusta lo del para cerrar, para cerrar el sudario.
Lo siguiente que vamos a contar es de interés para Mario Panadero y para todos aquellos oyentes que estén pensando en vivir debajo del mar, haciendo el trayecto inverso al de la Sirenita. Entramos en ciencia ficción.
La serie de videojuegos BioShock nos propone una realidad alternativa. En 1946, Andrew Ryan, un magnate millonario, huye del mundo para fundar Rapture, una ciudad bajo el océano libre de gobiernos, religión y moral.
Yo elegí construir Rapture.
Allí, el ser humano puede ser dueño de su propio destino.
Todos hacemos elecciones.
Pero sin leyes ni límites, la ciencia se descontrola, la sociedad colapsa y Rapture se convierte en un laberinto de ruinas, mutantes y secretos. Una utopía que se hundió literal y metafóricamente.
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Size Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Sueñan las merluzas con auriculares insonorizados?
¿Qué has dicho?
¡Wow! Mira,
bueno, no se me ocurre cómo llegaremos a esta pregunta, si es que llegamos, pero comencemos por el principio, ¿no? A ver. ¿Qué necesitaríamos para construir viviendas, verdaderas ciudades debajo del agua, como Aquaman?
Perfecto, buena referencia. Pues mira, lo primero que necesitaríamos para construir una ciudad bajo el agua es resistir la presión. A 100 metros de profundidad la presión es de unas... Es de unas 11 atmósferas.
Imagínate.
Te he roto la ventana del agua.
El mercadillo medieval están
está montándolo. Pues eso, o sea, una presión de 11 atmósferas es pues unas 11 veces más presión que la que sentimos ahora mismo. Y además aumenta una atmósfera con cada 10 metros que bajamos en el agua. Todo esto es una presión impresionante.
Impresionante. ¡Oh! Por favor. Bueno, y Turriaga, deja de contaminar el ambiente, por favor. Oye, pero sí, ¿y qué se puede hacer para que no nos aplaste todo? Por la presión, para que no se aplaste todo.
Pues mira, en primer lugar, las estructuras deben ser esféricas o cilíndricas. Bueno. Son las formas que mejor distribuyen la presión hidrostática. De hecho, son las formas que vemos en Otto Gunga, que es la casa, es la casa de Jar Jar Binks, en la amenaza fantasma de Star Wars.
¿Cómo lo odio Jar Jar Binks?
Todo el mundo lo odia, vamos con la verdad. Luego, materiales como el acero HI-100, usado en submarinos militares, o el titanio, pues son candidatos ideales para su resistencia y baja corrosión.
Tampoco parece tan complicado sobre el papel.
No, fácil.
Formas redondeadas, acero o titanio, a elegir. ¿Y lo de generar energía para poder vivir ahí abajo, qué?
Sí, pues mira, habría varias vías. Mira, se puede aprovechar el gradiente térmico entre aguas superficiales y profundas mediante unos sistemas que se llaman OTEC, que básicamente consiguen energía gracias a esa diferencia de temperatura entre aguas. Además, turbinas submarinas podrían captar energía de corrientes y olas, como los parques eólicos marinos que ya existen en Europa. Así que para conseguir energía hay bastantes posibilidades.
Hombre, esto sí que tiene pinta por eso de hacer bastante ruido. O sea, silencioso no es.
No, efectivamente, toda la razón. Ahí es... Sí. Ahora verás.
Imagínate un francino ahí gigantesco.
Sí, ahí es donde, de hecho, es justo donde vamos hoy, ahora mismo. El ruido subacuático que provocaría una ciudad marina. Y es que en el entorno submarino hay un reto invisible, la contaminación acústica. Uh-huh. El océano nunca ha sido completamente silencioso, pero el ruido generado por motores de barcos, infraestructuras y exploraciones humanas, pues viaja mucho más lejos por el agua que por el aire. Sí. Supongamos que alguien vive debajo del mar.
Pues vive en la piña debajo del mar.
Si Bob Esponja vive en una playa con barca a motor... con yates... con fiestas en los yates. Con música directo en la playa.
Como ya no estoy de viaje y no contestas mis mensajes, acabo de caer.
Todos estos ruidos reunidos.
Como ya no estoy de viaje y no contestas mis mensajes, acabo de caer en que te voy a apartarte de mi mente.
Crean una niebla sonora que puede desorientar, como podéis ver, a ballenas, peces y alterar su comunicación.
A cualquiera.
Incluso alterar las rutas migratorias. Ya se habla ahora, de hecho, de un problema de contaminación acústica bajo el mar. Uh-huh. Imaginaos que lo que sería además el sonido subacuático de una ciudad submarina, con ruido constante de maquinaria... Imaginemos turbinas, crujidos de las estructuras, el bombeo del oxígeno y, en fin, todas estas cosas. Con todas estas cosas, una ciudad bajo el agua sería el equivalente un poco a esos vecinos pesados que no paran de hacer fiestas sin invitarte, porque si además hacen fiestas ya sonaría así.
Como ya no estás de viaje y no contestas mis mensajes, acabo de caer en que te voy a apartarte de mí.
Y esto es lo que escucharía Bob Esponja. Y esto es lo que escucharía Bob Esponja si se fuera a vivir junto pues a una ciudad submarina. Es por eso que nos preguntamos si construyéramos una ciudad submarina, ¿qué contaminación acústica debería soportar la fauna marina? Parafraseando a Philip K. Dick, ¿sueñan las merluzas con auriculares insonorizados?
Ahí está la pregunta. Oreo, pero escucha una cosa, ¿hay proyectos reales ahora mismo que busquen algo parecido a crear ciudades, habitáculos, lo que sea, bajo el agua?
Sí, pues mira, la respuesta es sí. La empresa británica Deep, está desarrollando Vanguard, que es un hábitat submarino impreso en 3D para 4 científicos.
Para que descansen.
Exacto. Es para tener estancias de hasta una semana a 200 metros de profundidad. Esto sería pues para fines de investigación y entrenamiento.
¿Sabes qué ibas a decir? Para fines de semana. Claro, para fines de investigación.
Pero entonces, Ana, esto no, al menos ahora no tendría ninguna otra aplicación más allá de la investigación, ¿no?
Bueno, en teoría sí podría tener varios propósitos reales, pero bueno, vamos a verlo. Primero, podría servir como refugio ante el cambio climático. Con un aumento del nivel del mar, muchas ciudades costeras están en riesgo. Entonces hay proyectos como Oceanix. Respaldado.
Asterix esto, Oceanix.
Sí, totalmente. Respaldado por la ONU, que proponen pues ciudades flotantes o incluso sumergidas como alternativas sostenibles. Además, permitirían la investigación científica continua, estudiar ecosistemas marinos, descubrir nuevas especies o comprender mejor el fondo oceánico, como hacen los módulos NIMO de la NASA.
O sea, estamos cerca de las ciudades sumergidas como en Aquaman. Bueno, o en Star Wars también, ¿eh?
No a gran escala, pero los avances son reales, ya no solo en ficción, pues es ciencia en desarrollo. La clave está en combinar materiales, energía, biología y ética. Yo solo espero que las ciudades sumergidas no terminen siendo un destino para billonarios y que no hagan tanto ruido.
Muy bien, Ana Morales. Aplausos para Ana Morales. Mientras por la banda calientan Piedraíta e Iturriaga.
¡Qué bonito, no bonito esto!
Bueno. Se dirigen ustedes a su mar.
¡Llamo! Se había muerto.
¡No lo tomáis en ropa!
¡Se ha matado Paco!
Atención, bombazo.
¡A un eurito nada más, belleza!
Todo por la radio.
Tengo una mala noticia. No fue de casualidad. Yo quería que nos pasara.
Yo tengo una buena noticia, que llegan a todo por la radio los inventos del gran Luis Piedraíta.
¿Qué tal?
Hola, amigos de la invención, del genio y de la risa. Antes que nada, Carlas, déjame recordar que todos los viernes y todos los sábados, pero sobre todo este viernes y este sábado, estaré en el Teatro de la Latina con mi show Apocalípticamente Correcto. Un show para todos los públicos, incluido usted. Tú sabes que yo me invento el eslogan del show cada semana. ¿Por qué? Porque los inventos revolucionan el mundo. Eso es así. El fuego nos arrancó de la oscuridad cavernícola. Miles de años más tarde, la rueda nos hizo madurar como especie. Y miles de años después, el disfraz hinchable de dinosaurio hizo que adultos responsables volviéramos a la inmadurez cavernícola de la que nunca debimos salir. Los inventos nos mueven. Y vamos ya con el primer invento por inventar. Este es el hielo caliente para cuando se te enfría el café.
¿Dónde?
Dime tú si no es necesario, porque ya está bien de la obsolescencia programada de las bebidas calientes. Sí, tienen obsolescencia programada. Con las frías no pasa, porque si se te calienta la sangría, le echas un hielo y eso ya está bien. O sea, no pasa nada. Pero si se te enfría el café, hay que pedir otro. Y eso es una tristeza.
Eso sí.
Yo propongo el cubito caliente para el café que se ha quedado frío, para las lentejas tibias o simplemente para desafiar a las malditas leyes de la termodinámica. Porque hay que decirlo, y aquí me paro, la termodinámica es para darle de comer aparte. Sí, a ver, es que este es un tema que lo hemos estado barriendo debajo de la alfombra desde que salió aquí a la mesa. Yo intenté estudiar física. Son tres leyes, pero no hay quien las entienda, de verdad. Yo intenté estudiar físicas. El primer día de clase te dicen, las tres leyes de la termodinámica se basan en cuatro principios fundamentales. Dices, ¿eh? ¿Cómo? De esos cuatro principios, el segundo fue el primero que se descubrió. El primero fue el segundo en descubrirse. El tercer principio que se descubrió se llama principio cero. Y el cuarto se llama tercer principio. Me fui por la puerta.
No, te echaron. Si es que...
Me fui. Total, si se te enfría la sangría, le puedes echar un hielo. Pero ese café que se queda frío, Que sabe a desasosiego y a sala de profesores, ahí no puedes echar nada. Esa sopa fría como la muerte, esa crema de verduras, te dicen, mételo en el microondas, a la mierda, yo no quiero meter nada en ningún sitio, yo quiero echarle algo y que vuelva a la vida. Necesitamos ya el hielo caliente, el cubito de fuego, algo para resucitar la crema de verduras fría y tumefacta, esos guisos gélidos y desabridos como los aniversarios de boda del emérito. Yo propongo el Thermablock.
¿Qué?
El Thermablock, el cubito que calienta, el cubito resucitador, el Resurrection Cube. ¿Lo patentamos?
¡Lo patentamos!
¿Viste? Hemos inventado, Carlas, un sello que sí, patenta las sí, cosas señor. Ya para siempre. Vamos a con otro invento imprescindible necesario. Este es un homenaje y le va a gustar a Isaías Lafuente. Este es para Isaías. El WhatsApp, que solo permite enviar mensajes si están bien escritos correctamente.
¡Ostras! ¡Ah, qué bueno!
Pero no te dice dónde está el error. Simplemente tú le das y no te lo envía. No, tú escribes, por ejemplo, a ver, bro, que son dos palabras que podría escribir cualquier chaval en el WhatsApp. A ver, bro, dos palabras. Le das y no te lo envía. Y no te dice cuál es el fallo. Tú tienes que decir, a ver, espera, a ver. Bro, claro, bro viene de brother. A lo mejor no es con V y es con B. Entonces pones, a ver, bro con B. Mierda, no lo envía. Entonces vas probando, le quitas la H a ver. Dices, ah, claro, que a lo mejor a ver, bro, no es con H. Y pones a ver vale, sin H. Venga. A ver, bro. Mierda, no lo envía. Ah, es que a lo mejor a ver es separado. Y pones a ver. Y no, tampoco. ¡Ah! Que será de mirar, será ver de mirar. Voy a ponerlo con V. Entonces pones A, pones con V y pones A, espacio ver, V-E-R, bro. Y lo manda. Y el interlocutor escribiendo. Escribiendo. Como cuando te manda un WhatsApp a una madre, escribiendo. Y a los 15 minutos te responde. ¿Qué? Con interrogante al principio, al final, con Q y con tilde en la E. Fíjate qué maravilla. Es el WhatsApp que solo manda los mensajes y están bien escritos. ¿Lo patentamos?
¡Lo patentamos!
¡Bumba! ¡Toma ya! ¡Patentazo que hemos pegado! Voy a mandar un WhatsApp para patentarlo. Mierda, no lo envía. Bueno, da igual. Vamos a seguir con el siguiente. El último, y no por ello el más divertido. Un desodorante que proteja...
A ver...
Pero que me proteja a mí del olor del otro. Porque el que tengo yo protege al otro de mi olor. A mí no me protege de nada.
Ya era hora.
Yo quiero... Sí, pone protección 48 horas. Te lo echas y entras en el metro vulnerable y desprotegido como un corderito.
Esta mañana en el avión.
Sí, ibas desprotegido. En el metro hay axilas con un nivel de emisiones que no deberían entrar en Madrid Central, ya te digo yo. Urge inventar el desodorante a todo riesgo, que cubra lo que me hacen a mí, porque el que venden es a terceros. Solo cubre lo que le haces tú al otro. Un desodorante que proteja al que lo usa. Y en el metro, que se lo eche el que quiera, que se lo eche el que quiera. Yo sugiero inventar de una vez el Deomax, que uno se lo echa y ya no huele a los demás. Deomax, Carlas, que fíjate, a mí me parece ya estar... Es que se podría anunciar aquí en la radio. No lo escucho.
¿Te das cuenta? Hoy el aire del metro viene más cargado que los cubatas del Cigala.
Pues yo no noto nada, porque llevo Deomax, el desodorante que te protege del olor de los demás.
Pues no sabes cómo te envidio. Yo hoy me he echado desodorante, pero este vagón huele a fin de fiesta de rodaje de Custurica.
Yo no tengo ese problema. Con Deomax da igual lo que pase en el vagón, porque en mi nariz siempre huele a jabón. Deomax no está preparado para utilizarse en gimnasios de judo o after hours rastafaris. Deomax es el desodorante que te protege a ti del olor de los sí, demás. Señor. Así que junto con el Thermablock, con el WhatsApp que manda los mensajes WhatsApp. Bien escritos, y Dermomax y Deomax ya son tres inventos que nos recuerdan que este fin de semana estaré en el Teatro de la Latina con un show para todos los públicos, incluido usted.
¡Lo patentamos!
¡Lo patentamos!
Dale, Iturriaga. Venga.
Antes de empezar, Luis, ¿qué te parece el de los WhatsApps que no te deje enviar el WhatsApp, pero te diga el número de errores que tienes?
Bueno, es que eso te lo facilita.
Claro, bueno, sí, bueno, pero también sí, pero acaba cierto, cuando le das y te salen, en la segunda te salen más errores que en la primera, ¿no?
Entonces, exacto. A ver, una... bro, y te dice 15 errores. Coño, en siete letras.
Bueno, venga, vamos con el concurso, venga, conocido también como el desafío. Y para eso, Cristina, necesitamos que nos anuncies a bombo y platillo, pues, ¿quiénes van a concursar hoy?
Pues vienen a concursar hoy dos concursantes que vienen a por el tocadiscos, porque es su segunda semana. Emilio Arranz, que es el bombero de Gran Canaria, y Yolanda, funcionaria de la Generalitat Valenciana, y que nos escribieron, voy a recordar, que ayer tampoco Corona lo recordó, el correo para participar, que es todo por la radio, @cadenaser.com. Así que saludamos a Emilio y a Yolanda.
Yolanda es una antigua ganadora
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro.
No podía la semana pasada, hemos hecho ahí un encaje.
No pueden llegar dos concursantes a la vez a la segunda semana.
Pues no habíamos llegado
uno y luego recuperamos a Yolanda.
Lo hubiéramos comido, ¿eh? Suerte que lo has advertido.
Claro, hombre, ya me imagino. Para eso estoy, Tony, para eso estoy. Oye, Emilio, también te queremos a ti, ¿eh? ¿Qué tal?
Gracias.
Venga. Bueno, pues venga, Yolanda, di el sonido con el que quieres jugar.
Esta sí.
Esta no.
Esta sí.
Claro, esta es valenciana. Esta
sí. Claro.
Claro. Sí, vale. Te va el rollo,
Y Emilio, ¿con qué juegas?
Pues yo sigo con Zaska.
Zaska. Vale. Bueno, pues el primer juego de hoy es un clásico en el desafío. Cada 3, 4 semanas, 5 semanas nos gusta hacer un martes de tarareo. En este caso un miércoles de tarareo, con lo cual he pedido a mis compañeros y a la vez amigos, casi todos, que tararen o que piensen una canción, la tararen aquí y es lo que tenéis que adivinar. ¿Vale, Yolanda, Emilio? Vale. Está entendido, vale, es sencillo, ¿vale? Con lo cual vamos a empezar con nada más y nada menos que Íñigo. Íñigo, cuando tú quieras.
Vamos.
Cuidado con la ventana, Íñigo. Vale.
Es fácil, ¿no? Es fácil. Eso.
Venga, a ver.
¿Zaska?
¿Emilio?
Zaska, no, perdón. Sí, Emilio.
Emilio.
Dale.
No.
Eres tú.
Muy bien.
Bueno, oído Emilio ahí, ¿eh?
¡Perfecto! Íñigo no te ha roto la cabeza, ¿eh? Pero bueno, no, bien, hombre, gracias.
No riñas al pobre Íñigo.
¿Pero por qué está falta?
Porque luego yo ahora cuando me voy a casa, en el coche recibo la llamada de Tony y me dice, joder, mocedades, que es del siglo XVII y tal y pues cual. Sí, entonces,
la gracia es que te la comes tú la llamada. ¿No?
Bueno, vamos a algo, esto te va a encantar, Tony, porque es súper moderno. Tan moderno que, bueno, no me voy a meter en líos. Y Armand, parece mentira, la otra parte de especialistas, pues ha elegido esta canción que escuchamos a continuación. Bueno, primero le vimos tararear, claro.
Vale.
Armand.
Jolín.
¿Qué ha sido?
Emilio,
dale. Emilio.
Este es una de reggaetón, pero. Es fácil.
Yolanda.
A ver, Yolanda.
Quevedo.
Correcto. Sí, señor, Quevedo.
Que no se titula así, por cierto.
No.
Versión 52 o algo así, ¿no?
Eso es, la 52.
Versión 52 de Bizarrap, que luego la 53 fue la famosa de Shakira.
Mira.
¿Cómo te las has estudiado?
Sí. Bueno, esto me la ha chivado Cristina y ahora voy aquí de modernito. Venga, vamos con la tercera. Le toca el turno desde Sevilla, al gran Mario. Mario.
Venga, va.
Un clasicazo, ¿eh?
Na 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 na
na na
na na na na
na na na na
na na
na na
na na na na
na na na na
na
na na na na na na na na na na na na na na na na na
na
No.
No.
Sí, sí, se fue Eva María, pero no es la canción. No,
voy al estribillo.
A ver, dale.
Esta sí.
Yolanda,
ver,
dale.
Dale, Yolanda.
Para bailar la bamba.
Bueno, a ver, hemos avanzado porque se dice bailar. O sea, el bailar está bien. Bueno, es un tiempo verbal diferente. Canción,
sigue, sí. Mario.
Dale, Mario.
Voy al estribillo, ¿vale?
Venga.
Na, 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 na. Na, 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 na.
Este tío es músico, ¿no?
Emilio.
¿Bailar pegados? No.
Un
poco más animada, ¿eh?
Ha estado muy bien, Mario, porque ha ido perdiendo confianza. Se murió al tarareo.
Hombre, claro.
Bueno,
el único músico y fracaso total, ¿eh?
Tiramos. Es bailar sobre tu tumba de siniestro total.
¡Uy, qué
mala, Sara! No, mira, Yolanda, tú no conoces la canción, no es culpa mía, mira.
¿Qué te digo? Bueno, venga, que debuta en los miércoles de Tarareo. Debuta el gran Luis Piedrahíta.
Hombre, vamos a tararear.
Venga, dale, ayuda de Luis.
Na 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 ten. Emilio.
Tasca, Emilio.
El ACDG.
ACDG. Muy bien.
Es que pues lo alto, Piedraíta. Muy bien. Bien.
Debatimos una vez si vale una canción que ya la propia canción sea tarareo.
Bueno, Mario, ya estás picado.
Pero esto no es un tarareo, esto tiene una letra. Mario está dolido.
Y no solo ha tarareado, claro. Sino ha hecho
quiere convertir en virtudes mías defectos suyos.
Venga. A ver, mira, Tony, te vas a librar porque vamos mal de tiempo, pero yo quería acabar con Ana, que también debuta en el tarareo, creo.
Ah, vale,
si no recuerdo mal.
Es un poco de nicho, ¿eh? Yo
sí,
os aviso.
Es de nicho. Bueno, de nicho mundial.
Una pequeña pista.
A ver,
venga.
No, la pista. Primero la tarareo.
Vale, primero la tarareo. Claro. Tarareo.
Vale, atención, Emilio, Yolanda.
Emilio,
esta es la canción de Star Wars,
del
bar de Star Wars.
Sí.
Oye, muy bien.
Todo Emilio, ¿eh?
¿Has visto a Mario como se tararea?
Sí, sí, Mario.
¿Qué pro? Está Mario revolviéndose en su propia tumba ahora.
Me ha encantado, Ana, que se ha alegrado más casi que la concursante. Sí, sí. Bueno, venga, tipo. va, Tony, venga, vamos a acabar con Tony.
Venga.
Con un clasicazo.
Ta-ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra.
Yo creo que es Emilio, ¿eh?
Ha sido Emilio. Ay, madre. Emilio, me dice la juez que es Emilio primero. Emilio.
¿Quién me quitará mis emociones? De...
¿Cómo? ¿Qué dices?
No, rebote, Yolanda.
Alejandro,
¿tú
un partido de Alejandro
Sanz? Sí, bien. Pero dice quién me quitará las emociones.
Sí, no, por eso ha sido el rebote a Yolanda.
Claro.
Más o menos.
Sí. Pero el título de la canción era la... Bueno, pues, ¿cómo vamos?
¿Cómo va el partido?
Pues tengo una duda, tengo que hacer el bar. La de Piedraíta, ¿quién la acertó al final? Que no me quedo ahí.
Emilio.
Vale, pues entonces bien, vamos 4-2 a favor de Emilio.
Muy bien,
que
muy
se me
bien.
Había quedado ahí el título.
Pues nada,
porque si
Yolanda,
no sería un empate, fíjate.
Esto,
claro, por eso quería el bar.
Yolanda,
Llega el momento cumbre. Un minuto, preguntas a toda pastilla. No penséis mucho. Hay muchas de uno u otro, con lo cual os tiene que dar tiempo mínimo para 10-11. ¿Vale? Yolanda, necesitamos que hagas una buena racha. Empieza con la famosa campana del desafío. Yolanda. ¿Cuál es el país que primero te llama y luego te asusta? Nada, déjalo. ¿Cuántos lobitos tiene la loba?
5.
Muy bien, 5, sí señor. ¿Quién se murió antes, John Lennon o George Harrison, ambos de los Beatles?
John Lennon.
John Lennon, correcto. ¿De qué color es Coco, el de Barrio Sésamo? ¿Azul o verde?
Azul.
Azul, muy bien. ¿Qué darías por el beso de una flaca?
Lo que sea.
Muy bien.
Lo que fuera, lo que fuera.
Lo que fuera, lo que fuera. ¿Cuántas caras tiene un icosaedro? ¿10 o 20?
20.
Muy bien. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¿Quién dijo esto? ¿Pablo Coelho o el maestro Yoda?
Cuello.
No, Yoda, sí. ¿Cómo se llamaba el partido político que creó Jesús Gil en los años 90?
Ni idea, no lo sé.
Se llamaba Gil. ¿Qué dos colores tiene la bandera de Perú?
¿Verde y blanco?
¿Cuál has dicho?
Verde y
blanco.
Bien, has acertado la mitad. Blanco. Ves blanco y rojo. Blanco
cinco
y rojo.
Aciertos. Cinco aciertos. Y dos, vale. Pues siete en total.
Bueno, a ver.
7-4.
Tiene que cruzar, lo tiene accesible, pero tiene que cruzar la meta, Emilio. Emilio, ¿estás preparado?
¿Preparado?
Ah, venga, va. Vale. Joder. Que. Venga, pues empezamos el minutito ya. Completa esta canción. Esta frase. Queremos pan, queremos vino, queremos al jefe colgado de dónde.
De un pino.
Muy bien. ¿Cuál es el antónimo de evolucionar?
Retroceder.
No, involucionar. ¿Cuántos ojos tiene una mosca?
El múltiple.
No, tiene dos. ¿Quién murió antes? ¿Freddie Mercury o Kurt Cobain?
Freddie Mercury.
Freddie Mercury, correcto. ¿Dónde está el mar de la tranquilidad?
En la luna.
Muy bien. ¿En qué saga literaria aparece Lord Voldemort?
Harry Potter.
Harry Potter. ¿Qué cuchillo se pone más cerca del plato? ¿El de pescado o el de carne?
¿El de pescado?
No, no, el de carne. ¿A qué altura está el trampolín más alto en los Juegos Olímpicos?
¿Se acabó?
Pues, por uno se lleva al tocadiscos, bueno, Emilio, bien, porque han sido uno. Cuatro aciertos para los cuatro restantes. Tremendo, desafío hoy.
Muy bien los dos, de verdad, muy bien.
Y tú, toca la disco. Semana que viene tarareamos otra vez.
Claro. Bueno, un reto personal,
Ay, Mario. Bueno, Mario, no, vamos a hacer una cosa. La semana que viene, la semana que viene vamos a hacer con tarareos, pero tú solo. O sea, vas a tararear.
Venga,
¿vale?
Elige eres tú.
Mario Mus. Hala, mañana más.
Venga, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.